Olis.
Hola, anda.
¿Cómo andan?
¿Cómo está, George?
Quiero darle la bienvenida a ambos.
¿Por?
Porque a Pablo lo extrañé, a vos no tanto, pero a Pablo lo extrañé mucho. Porque viste que los padres ahora van a las reuniones de los hijos en la escuela, una cosa que antes no se tenía.
Ajá. ¿Pero se extrañaste cuánto? ¿No estuviste recién con Pablo?
No.
Ah, ¿no?
Pablo tuvo reunión de padres.
Ah, de padres. No te puedo creer.
Sí.
Vamos a decir la verdad. ¿Cuánto les rinde y cuánto se mueren en la reunión de padres?
No, me gustan.
¿Qué tipo de reunión de padres?
Eso es un detalle que no es menor. Porque para mí la reunión mano a mano rinde full. Cuando es cuando, o sea, vos, la madre y la maestra. Ya cuando es la general, no llega. Yo a mí por lo menos confieso, no sé si debería, pero pasa un margen de tiempo y de temas que se empiezan y preguntas que se empiezan a repetir que ya decís, bueno, vamos redondeando. Y generalmente no se redondea, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, no se marca. A mí lo que me vuelve loco no de eso. Hablar. Eso como de cualquier circunstancia es que nunca se marca el horario de salida.
No, y vos que sos loco del horario.
Me vuelve loco. Loco me vuelve. Es más, yo cuando era productor que invitaba gente, lo primero que hacía es. Gonzalo Delgado, te invito a el programa de Jorge Piñeiro, una entrevista de 13:15 a 16:23. Mucha gente dice, está, puedes venir a las 12. ¿Y hasta qué hora estoy? No es lo mismo 5 minutos que 3 horas y cuarto.
Claro, pero ponele que en una reunión de escuela, tal vez no puedas marcar una hora exacta de cierre, porque a veces hay reuniones que podrías ligarla en 15 y a veces.
No, pero un tiempo estimado te tiene que hacer. Es como ahora, viste, cuando te llama por teléfono algún cigarro a pedirte una encuesta. Dice, el tiempo estimado son 5 minutos. Ahora empezaron a decir 10, o 10, claro. O 2, o 15.
Por mail también pasa mucho, o en redes, cuando te pide una encuesta, un servicio que usás.
Bueno, en los portales, tiempo de calculado, de lectura, sí, de lectura. Tanto. Está bien. Pero eso,
lo que pasa es que yo, sin ser tan enroscado como vos, a mí no me importa que me marquen hora de salida en la reunión de escuela, sí creo que debería haber como una regulación natural de, bueno, esto ya está agotado, nos estamos repitiendo, ¿no?
No, pero suele ser 30, 45 minutos el tiempo prudente de ese tipo de reuniones.
Está bien, entre 30 y 45
es casi
me parece
que ya
un buen
están,
tiempo.
Aparte, los docentes adoctrinados en que el turno dura eso.
Pero no se debe abusar de la reunión. De poner reuniones.
No, estoy pensando bien mi argumentación.
Ah, bueno, tengo algo para que recordé una nota hace unos días sobre el tema.
A mí hay una cosa que me vuelve loco y es que la escuela, el colegio o el liceo entienda que los padres deben ser parte de el colegio. Entonces se abusa de actos, de reuniones, de la fiesta de no sé qué, de la fiesta. Entiendo que la escuela para los chiquilines va, me parece, va, te llama la maestra y te dice, vos mirá, claro, vamos a tener una reunión por semestre. Perfecto.
Claro.
El primer semestre te junta. A mí, las colectivas son bravas, porque aparte, hay padres que toman la reunión para ellos, ¿viste? Entonces, si es, y tal cosa, y empieza a preguntar cosas que de repente a uno no le importa.
A mí esa es la parte que me mola.
Entonces yo creo que, bueno, vamos a poner una cuerda, una reunión por semestre, pero termina el primer semestre, una evaluación con la maestra, mirá, viene todo bien, no viene todo bien, falta acá, falta allá, pum, pum, perfecto, y la fiesta de fin de año. Listo. Ya después.
Va muy de la mano con lo que plantean la gente de la educación de ahora, que es el padre lo más lejos posible de la educación.
Pero el padre tiene que estar. Pero el padre tiene que estar.
No un poco. Yo lo llevo al depósito.
Pero voy a poner el ejemplo.
Pago que se ocupa
el día. Algo te pago. Para dejártelo en el depósito. No, y no me eché la bola.
Pero yo tengo. ¿Por qué tengo que ir a disfrazarme yo en un acto a bailar?
Ah, porque.
En el coso de no sé qué. Ahora, un compañero nuestro, la semana pasada se fue de campamento con los papás y la nena.
Pero eso es una elección,
Está, pero si no vas quedas como los jetes, van todos los padres y no vas vos.
No, porque a mí
la no fiesta, me propongan esas cosas, ni las propongan.
A mí la fiesta en el que el padre hace algo a mí me rinde. Ahí me rinde.
No.
Me rinde.
Bueno, peor aún, no sé en el caso de sus grupos, pero en el caso mío hay. Está el tema. Este es un colegio puntual, no es escuela ni es un colegio puntual, que algunos amigos mandan ahí. Pero es un colegio que hay una enfermedad por generar vínculos amistosos entre padres.
Claro.
Pero a nivel enfermizo, que se juntan, tienen un nomenclator de papis que es aberrante, aparte. Y hace poco se fueron ellos a. ¿Dónde fue? A Mendoza, ellas a Río de Janeiro.
Tata, pero si los padres quieren.
Mucho más vivas ellas,
para.
Sí, claro.
Pero si los padres generan una.
No, mi referencia fue aberrante.
¿Qué dijiste?
¿Algún batón está comiendo?
No.
Claro.
Yo no.
Pero siempre me salía a Río, la chota va a ir a Río con el
Claro. A mí, si los padres se hacen amigos y se quieren juntar e irse a vivir juntos, incluso, me parece perfecto.
No, a mí me parece pésimo.
No, no, pero si los padres se hacen
claro,
amigos,
si se da.
No, mirá, va, pegamos buena onda, che, te pasamos como un asado, aprovechan para irse de vacaciones con los hijos.
Pero claro,
bien, ¿por qué? Para, sí. Pero porque eso sale de los padres. La gran
a vos te mola lo institucional.
Claro, no me lo hagas institucional.
Pero lo fomenta la institución.
Está, pero te lleva una obligación. Porque si vos decís, vos, mirá. Van a bailar, te digo la verdad, y yo no soy vergonzoso, si yo me tengo que disfrazar y bailar en el colegio, no me va, seguramente a mí no me cueste nada. He hecho cosas mucho peores, la hago todos los días acá en el programa. Cosas peores, digo. Mm. Pero si tengo un padre tímido, ¿por qué lo obligás a tener que disfrazarse? Y bueno, ni que hablar de la ida en campamento con...
No, eso me parece un despropósito.
Que ni siquiera conocés.
Eso me parece un despropósito.
Me fumé a Puri de la 1001 en reunión de padres de los maristas. Me lleva el viento por decirle algo, dice otro. Y acá hay uno agrega... El problema de hoy se llama White People Problems, o decirlo en criollo, problemas de gente de clase media alta.
No, pero por ejemplo, en el liceo público, en la participación de los padres es determinante para la manutención del edificio, por ejemplo.
Claro, claro.
O para la comisión que se... Oh, falta, no sé, falta presupuesto para arreglar los baños. Bueno, vamos, pintar los bancos. Ahí hay otra pata también que implica la participación. Pero en el caso de la escuela, yo lo que creo es que hay que lograr un fino equilibrio entre si querés podés participar y si no, no tenés por qué ponerte a bailar.
Ejemplo dramático de este oyente. Dice, el jueves tengo fiestita de Halloween organizada por padres.
Ay, me
mato. Ya tengo los huevos caídos hasta la altura de los tobillos, dice.
No, pero pará, yo viví las dos experiencias. De escuela pública con mis hijos más grandes y escuela privada.
Claro, yo viví las dos.
La escuela pública en ese,
no, liceo solo
público. En ese sentido mucho más llevadero, en ese sentido son muchas menos las reuniones. No sé si está bien eso, pero son reuniones que se necesitan, no se exagera en la reunión.
Pero no, pero yo bueno, lo que te digo es, por ejemplo, yo recuerdo en el jardín que iban mis hijas, la fiesta de fin de año, los crack, caminito acá cerca, siempre eran incluso armadas por los padres. Pero no, pero si vos tenías timidez de salir bailando vestido de, no sé, cocodrilo, nadie, no sentías la presión social de lo tengo que hacer. Había padres que no participaban, había padres que decían, no, yo estoy más para, no sé, tirar desde atrás del escenario de la serpentina cuando termina el...
En el Santa Rita, no, los padres de sexto actúan en la fiesta de fin de año. Me toca actuar, me quiero cortar la chota.
Claro, yo actué en la de sexto del año pasado.
No, por eso, digo, está...
¿Pero por qué actúa el padre si no tiene nada que ver?
Porque es la despedida que le haces a tus hijos. No sé si es una
van
murga...
de escuela al liceo.
Ay, Pablo, lo hubiera disfrutado hoy.
Regalame una cuota en vez de hacerme esa mierda.
Lo hubiera disfrutado vos, hicimos una murga, Pablo. Hicimos letra original para la murga, que hablaba de nuestros hijos.
Ah, es más digno hacer abandono del niño y no pasar dinero que hacer.
Y te digo más, hicimos ensayos. ¿Cuáles eran en realidad los ensayos? Porque claro, yo ligué que la generación de mi hija del medio, digamos, nos llevábamos muy, pegamos mucha onda entre los padres. Onda de que hacíamos cordero, asado, hacíamos reuniones por fuera de... Pero nadie nos obligó, pintó.
Eso,
entonces, hacíamos los ensayos y vamos a prender un fueguito. Y ya te trae lo otro. Y además había mucho...
Solo eso valió si alguien quiere lastimar a alguien. Si no,
mucha
no
gente murgué, mucho murguero. Bueno. De hecho, conseguimos los trajes. No voy a decir de qué murga, por las dudas.
Ah, bueno, nadie te va a putear
del,
por
del año, del último año, ¿no? Capaz que no sé si la consiguió. Sí, supongo que la consiguió por derecha. Los trajes de una murga muy importante de ese mismo carnaval que había salido del último. Éramos unas pintas,
no,
teníamos.
No, murga, Pablo,
lo
si
vi,
que,
lo vi que lo hubiera pasado.
No, me voy del país. Nunca falta en el grupo de padres la pícara que está recién separada y quiere llamar la atención de todas formas.
Pará, hay varias historias, audios memorables de padres.
Grupo, sí.
En los grupos de padres, ¿no? De que se han hecho virales.
Hay uno que circuló hace poco de
no pongan más todo sí, yo no lo tengo el buzo, no lo escucharon mil veces. Sí.
No, hay uno que se hace poco de una que él no le quieren pasar el talle, creo.
La hija.
De la hija
porque
y se entra.
Se entra a calentar sola,
y termina como diciendo cualquier disparate, re manijada. No, pero esa es verdad, vos. Esa es otra, la de los grupos de WhatsApp de los padres. Fernandito volvió sin el buzo. A casa. ¿Alguien lo vio?
Sí, ahí
vos participás si lo viste, no si no lo viste. ¿Por qué viene la cadena de yo en casa no, acá no?
Pero hay algún momento, debe ser también por el peso de que el hombre esté más presente o también hay una competencia inconsciente, indirecta, pero yo no recuerdo hace 30 años para atrás que los padres estuvieran tan presentes o tan llamados. Que no es acompañar, escolar y metés. No te hablo de la ausencia de lo entrego el lunes, lo voy a buscar el viernes. O me chupo un huevo todo.
Sí.
Pero esta cosa de ya juegan al fútbol con los papis amigos de los hijos. Ya es excusas sociales de extensión de esos niños, no de esos padres.
Pero vos decís que si pinta naturalmente no está bien. ¿Por qué no está bien?
No, te pinta naturalmente, aparte por la necesidad de la gente de
huir. A mí me gustaría preguntarle a mis padres, pero yo creo que en mi escuela, si vos no hacías ninguna cagada, ni llamaban a los padres.
Ah, claro.
Salvo que si hacías una cagada, y llamaban a los padres. Es más, la amenaza es, mirá que vamos a llamar a tus padres.
Bueno, en el liceo público...
Jamás.
Que lo estoy viviendo ahora, como padre, sigue siendo así. Si te llaman al liceo, o sea, no a la reunión de padres, a la reunión personal, es porque hubo cagada. O porque ven que el gurí no avanza, o porque está faltando al liceo, porque... Si todo va bien, no te llaman por una reunión personal.
Y después otra cosa que veo, bueno, también, no sé, es relativo.
La escuela pública está peor que los colegios. Los padres clase media quieren hacer más que la de los colegios, es deprimente, dice uno. ¿Qué verdad?
Pero ¿por qué? Pero ¿por qué es peor? O sea, si hay un grupo de padres
más cosas.
Que se cuelga a ayudar a la escuela o al liceo, sobre todo cuando es público, a pintar los bancos, a pintar el patio, a hacer una... Está buenísimo.
No, pero está bien eso. Lo que a mí me enferma es la vida social agregado a lo existente por los niños.
Pero para mí el problema ahí que haces es que están haciendo como barras de papis y barras de mamis.
Claro, claro.
Lo que yo te digo...
son juntas y a veces se separan y que siempre juntas.
A la junta tampoco te rinde.
Ya me mata que digan papis y mamis, ¿no?
Sí, eso sería...
Papis, mamis.
Es tremendo.
Sí, para el... No, incluso en la escuela Grecia que eran mis hijos y en el Liceo 7 había tremenda comisión de padres, pero que estaba mucho más en esa de hacer colectas para bancos, armar cosas para pintar el liceo. Una comisión de padres que funcionaba, incluso de padres que ya no tenían hijos en el liceo, que era como una, yo me acuerdo cómo se llamaba, una comisión de colaboración, ¿no?
Claro. Comisión Fomento.
Comisión Fomento de padres, que la verdad que hacían un montón de cosas.
Pero eso está notable.
Eso está muy bien. O
sea, estaría buenísimo que las familias se esmeren tanto y pongan tanto tiempo, además, para marcar límites, ayudarlos a estudiar, valorar la escuela y a los docentes, colaborar con la institución. Para la pavada estamos todos prontos, dice una maestra de 2006.
Pero estoy de acuerdo, o sea...
Un poco... Ya llegando a fin de año, un poco sobrecargada, me parece.
No, bueno, yo recuerdo en la escuela que iban mis hijas, en un momento la directora no tenía mucha onda con la comisión de padres. De hecho, le parecía que participábamos demasiado. Uh-huh. Había todo un enrosque, yo admito.
Uy, lo que sería, ninchaguado.
Yo admito, claro. Había un enrosque casi, ¿cómo decirlo?
Enfermizo.
Sociopolítico de la comisión de padres, que veía en la escuela un valor... O sea, que la escuela era el barrio, era... Integración.
Armaron
era...
un sindicato.
No.
Lo que pasa es que para mí los padres...
Y la directora en un momento se puso de punta.
Sin saber el problema, estoy con la directora a morir. Si los padres se pueden juntar, si quieren, para juntar pintura, para pintar la
casa.
La
escuela tiene que estar insertada en la comunidad.
Pero no, para decir, ¿para qué lado tiene que ir la escuela? Está la directora.
No. Nadie se iba a meter en la cuestión curricular. Pero ella sentía que, por ejemplo... hacer demasiadas actividades que tenían que ver con lo edilicio o los servicios de la escuela. Por ejemplo, teníamos una cantina que funcionaba muy bien, pero la manejaban los padres para juntar plata a la escuela. Era como, lo sentía, era una directora vieja escuela, que lo sentía como, ¿por qué? Que nosotros no hacemos bien las cosas, que ustedes tienen que juntar plata para pintar las paredes. Y bueno, si no hay pintura para pintar la plata... ¿no?
Toda la razón la directora, por algo es la directora.
Ah. ¿Vos serías?
Se tomaron potestades que no le corresponden.
La escuela.
La escuela tiene que estar inserta en la comunidad.
De la mañana que nosotros nos encargamos.
No, de ninguna manera. Claro, sí. Qué bien que andaba esa cantina.
Sin comisión de padres, las escuelas y liceos públicos no funcionarían.
Claro.
Es inviable con la burocracia y la desidia estatal, es imposible, ¿no? No, pero eso a mí me parece formidable. Si se pasan de rosca, no, me parece, ¿no? Pero está, es un limo muy leve también.
Era un poco conservadora la idea.
A mí esto que no sabía, del hecho artístico de que a los padres se les regale que participen. Pero sí. Es como me diga, te voy a hacer un regalo, dame 100.000 pesos. Pues. ¿Cuál es? ¿Dónde está el beneficio del regalo?
No, pero Pablo, le quiero decir. ¿Capaz?
La chota quiero actuar haciendo el pericón. Ya lo hice cuando era estudiante, ahora quiero ver a mis hijos. Eso.
No, pero el pericón no.
Tampoco está.
Y obligado.
El pericón lo vimos y la relación, el pericón con relaciones está buena.
Pero no estaba tanto de la incorporación de papis a las fiestas de fin de año.
Pero yo la pasé, yo tengo que ser franco, no me voy a mentir. No, podría ser la pasé muy bien, claro. Justo hicimos una murga, justo era un grupo de padres que nos llevábamos muy bien, y los ensayos, Jorge.
Pero vos no la
para... Los ensayos eran casi como si estuvieras en carnaval.
Pero yo te digo una cosa, yo no, seguro que yo no la voy a pasar mal, porque no me daría vergüenza. Pero ¿sabes cuántos padres deben sufrir? Y te van a decir, vos, pa, loco, a mí me muero de la vergüenza de ponerme ahí. ¿Por qué lo tienen que hacer?
Pero no lo tenían que hacer.
Lo tenés que hacer porque lo van a hacer todos los padres y tenías que quedar como un sorete con tu hija. Ese es el problema.
Bueno, no, por ejemplo, en mi caso, a mi hija le da más vergüenza que no subiera.
Ah, por eso, pero puedes decir, che, ¿por qué todos, papá, por qué todos hacen y vos no? Pues me da vergüenza, sí, pero todos lo hacen. Lo ponés en una situación casi de obligación.
Me jubilé de directora de liceo, dice esta oyente.
Qué lindo.
En la mayoría de los casos, los padres con el pretexto de colaborar terminan queriéndose meter en lo pedagógico. Son insoportables. En su mayoría, hay otros que se ubican.
Son Gonzalo de Gallo, yo ya estoy viendo.
No.
A nada de adoctrinar.
Sí. Adoctrinando cerebros zurditos.
Bueno, pará, hablando de política o de adoctrinar, ¿leyeron la lista de los diputados?
Justo hablamos, en Quién te dice, comentamos algo de eso.
Porque yo ayer me quedé contento, entre comillas, porque los senadores los conocía casi todos. Creo que a salvo dos o tres, capaz que cuatro, los conocía, no te digo, por lo menos de nombre, los había escuchado o los junaba. Ya con los diputados,
bueno, yo tenés amistad con uno de ellos.
¿Con quién?
Con el intendente de Paysandú.
Sí, no soy amigo. De hecho, no nos llamó nunca más.
Se ve que le agarraron el codo.
Ahí le dijo, ¿por qué traes estos muchachos? Te equivocaste, le dije. No, pero sí conozco a algunos diputados. Pero no, personalmente. Porque hay tres de Canal 10 en el Senado.
¿En el Senado o en diputados?
En el Parlamento.
Ah, mirá. Bueno, Marinés, Blanca, ¿a eso te referís?
Y Sotelo,
claro. Una en el Senado, dos en diputados.
Pero lo que pasó con diputados es que sí, ahí ya me empecé a perder fuerte. Si hay gente que no tengo ni idea quién es. Que no estoy diciendo que no tenga méritos para estar en diputados, porque habrán hecho su. Pero no son conocidos para mí o públicamente, ¿no?
Yo creo que, o sea, conocer a los 99 diputados, alguien que estaba, yo decía, yo no soy Nico Batalla, que seguramente está en el Monjo y sabe. Yo a los de Montevideo te diría que los conozco casi todos, pero empecé a leer nombres de diputados del interior que la verdad no tengo ni idea quiénes son, pero no por desinterés, porque son mucho más locales. De hecho, los diputados, los senadores se votan a nivel nacional y los diputados son departamentales. Por lo tanto, me parece lógico que no conozcas un diputado de 33, salvo que tenga mucho recorrido o haya sido ministro o ese tipo de cosas. Yo lo que he comentado hoy es que me daba lástima algunos legisladores que quedaron afuera, que no pudieron renovar su banca.
Te digo uno.
Yo tengo tres, nombré tres concretos.
Yo te voy a decir dos, que de primera, pero seguramente me sume alguno más que fueron los primeros menos. Uno es Lilian Quechichán.
La dije.
Y Gandini.
También lo dije y dije a Ope Pasquet.
Pau Pasquet, claro.
En el caso de Pasquet.
¿No es diputado? Nada.
No, en el caso de Pasquet no logré descifrar si es que él decidió el retiro o si no entró por razones políticas.
No entró. Estaba en lista.
Pero sí, esos tres son los que nombré yo hoy.
Todos estos nombres son los que en un año los ves directores de la CARU.
Según quien gane.
AFE.
Claro. Acá están rezando varios que dicen.
No, pará.
Llamando, acordate.
¿Todos los nombres quiénes?
Acordate de mí. Los que no entraron.
Pero otros tres nombres que yo te digo, para mí, o sea, obviamente, en el caso de Pasquet.
No, los tres tienen aptitudes para hacer.
Claro, no lo van a mandar a la CARU, lo van a mandar a un cargo donde tenga que tomar decisiones en serio.
Yo no conozco tanto.
Son buenos legisladores.
Son tipo que.
Maía,
¿ves? Maía solo.
Merecen estar, Maía también.
Maía es un crack.
No, son laburantes, aparte son.
Bueno, y el otro que me dio lástima que no entró es el Santi Gutiérrez.
Fa, también. Pero Santi Gutiérrez.
Pero ya por una cuestión de que lo conozco y
cierto. No, me cae notable Santi Gutiérrez. Pero no, pero.
En este caso, pues son legisladores que laburan, boludo.
Está empezando, si se quiere.
Estos tres son legisladores que laburan, que saben, que se preparan, que no están ahí, pa. Para ser fiasco.
Y hay otras pruebas de la que la democracia, viste.
Estaba revisando la lista 600 del Partido Colorado, que es la que tiene a Ope Pasquet, entre otros, y estaba en el puesto número 2 para senadores. Por eso no entró.
Porque no lo pusieron de diputados.
O sea, de senadores estaba en el puesto número 1 Robert Silva, que entró, y en el puesto número 2 Ope Pasquet. En diputado estaba Felipe Schipani, Antonio Manzi, María Eugenia Rosselló y más.
Claro.
Pero
claro.
Se la jugó a meter dos senadores y no llegó.
Lo que pasa es que ahí también hay una cuestión hasta de sublemas, que al sumar con la 25 y no me acuerdo con qué otra, terminaron entrando casi que uno de cada uno. En cambio, Bordaberry metió los dos de él.
Igual,
o sea, votó menos que los otros, pero metió los dos de su lista.
Maía entró por diputado por Canelones, que era la segunda opción. Pero ayer estaba en duda.
Ayer no estaba, claro. Cuando la vi ayer y estaba en duda. Si entró finalmente, mejor. No, y después entraron vos, que siempre preguntabas, ¿en qué andan los de Salto? Grande, un par entraron, ¿eh?
Entraron, vos, bien. O sea, sin abandonar los cargos en la represa, igual en ganar.
Seguramente Salto Grande.
En el interior ya estaba, no importa. Ya está.
Pero bueno, la resaca de las elecciones.
Bien, también lo que va a mover mucho acá es quién gana, ¿no? Si claro. Gana el Frente Amplio, muchos cargos van a traer sus suplentes, calculo.
Claro,
lo mismo al revés, ¿no?
Exacto. Es más, arman así la lista. Mucho pesado va de suplente en vez de ir tercero. O de cuarto. Carmen Sanguinetti no entró, que es otra buena también.
Sí, también.
Sí, un par confirman lo de Maía, que, en el diario lo dice que estaba en duda.
Ayer estaba en duda, claro. Ayer cuando yo vi la lista estaba en duda.
Es que era la confirmación de que Asamblea Uruguay quedaba fuera del Parlamento por primera vez.
Vos, Gandini es tremendo militante. Vos, tendría que estar adentro.
Pero más allá de lo militante, porque hay gente que es re militante y puede no ser buen legislador.
Es un loco que siempre está ahí al
fin. Es un loco que todos los que laburan en el Palacio te dicen que labura.
¿Cuántas damas hay? ¿Se sabe ya? ¿Está contabilizado entre
los dos? En el Senado, el Frente claramente es el que tiene 7, es el que tiene más.
¿9 de 30?
9, perdón, ahí va. Decirlo al aire.
Dos blancas y... Pasa que, claro, ahí el MPP va a meter 9 por el coeficiente, esas son 3, por esto de que son 3-3-3, claro. Una de cada 3.
Dos senadoras blancas y 7 del Frente Amplio.
Nada. Por el lado ninguno.
5 hombres.
Exacto. En diputados va a ser más chaucha todavía el porcentaje, ¿no? Pues al hacer la trampilla de que siempre van, o casi siempre, terceras en los PACs.
Sí, los que no entran 3, si no tienen los primeros 2, no entran.
Afuera, claro.
Claro.
Bueno, no, eso, y Gerardo Sotelo, y tengo compañeros del canal, ex compañeros del canal, en la lista, Ovaldía diputada
de Montevideo, y Blanca Rodríguez senadora.
Claro, para Gerardo y quién más, nadie más, 3.
Esos 3.
Claro.
Me intriga Blanca Rodríguez en el Senado.
Yo creo que todo, estamos tirando bolazo, ¿no? Yo creo que todo depende de quién gana, porque si gana irá al Senado... Si gana el Frente
de la Educación, decís.
No sé, yo qué sé, no sé. Es todo un tema entrar al Senado por primera vez, ¿no?
Y sí.
No, te creo.
Me muero por ser diputado.
Pero a los que debutan les hacen como un cursillo.
¿Vos podrías ser diputado?
¿De qué? Por eso no me vota ni nadie.
Porque va 2 veces por semana, ¿sí?
Pero vos decís que eso. Esto no sale. Primero, esto es una agresión gratuita para mí.
Dormirte del aire también lo tenés tica, así que.
Pero, martes y viernes y después.
Pero claro, sobre todo con nuestros compañeros políticos.
La maldad.
Que ya dijiste que van 2 veces por semana, terrible.
No entiendo por qué esa barranda del diputado gana lo mismo que el senador.
No necesariamente van 2 veces por semana. Lo que sí creo que a mí me resulta un exceso, ahí estoy con Bordaberry. Que el receso sea como de diciembre a marzo.
Vos, claro.
Y que solo quede la comisión permanente.
Y hay receso en julio, otro cortito, ¿no?
No sé. Eso sí me parece un exceso.
Pero bueno, Bordaberry era otro político que ahora entró, que los políticos de todos los partidos lo reconocen como laburante también. No puede estar de diciembre a marzo.
Bueno, sí, laburante y además un loco que en general tiende puentes, más allá de que uno podría pensar por su historia que fuera más complicado vincularse, por su historia familiar, no por él, no tiene nada que ver. Pero sin embargo, dicen que es muy de tender puentes. Bueno, uno de los encuentros más comentados en esta campaña fue cuando se encontró con Orsi en Colonia, creo que fue. Que estuvieron, se dieron un abrazo, estuvieron conversando un rato y le dijo, bueno, estoy muerto, no afloje.
¿Ah, sí?
Como que buena onda.
30 diputados de 99.
Son diputadas. Mujeres.
Diputadas.
Está, se mantiene un tercio.
¿Pero siempre ganaron lo mismo diputados y senadores?
No tengo ni idea.
¿De un diputado que entra por la banderola gana lo mismo que uno de los 30 tigres que son senadores? Yo te pensaba, el peso de decir senador...
Está salado.
Es mucho más fuerte.
Y el banco es mucho más... Me da mucho más cómodo.
No, pero aparte, si te lo tomás en serio, es tremendo. O sea, tenés que laburar, tenés que meter horas como loco, estudiar los temas, formarte, ver el proyecto de ley, ver que no estén mal, o sea...
El líder sería Sartori, dice uno. Claro, no. Ganan de sueldo a la fecha 292.752. Después ahí...
Los datos de representación es el de los secretarios.
Esa bolita extra ahí que es hermosa, que siempre da el manto de su eficacia, 49.200. Y son 130 personas que ganan 342.000 pesos, ¿no?
Nominal.
Igual, para mí, que los senadores y los diputados ganen bien, está muy bien. Está bien que ganen bien, porque así, te, de alguna manera, juega a favor de que tengas buenos senadores y buenos diputados. Si vos le pagas dos pesos, capaz que la gente que realmente valiosa no agarra para otro lado.
Yo estoy de acuerdo con Jorge. Es verdad que también te abre la cancha para que el vivillo esté del otro lado. Pero en realidad yo prefiero correr ese riesgo.
Claro, son los senadores de la República. Está bien que ganen bien. Ahora,
muchas veces lo que pasa.
Que tengan de diciembre a marzo, ¿cuál es la explicación?
No tiene ningún sentido.
No, para ir los diputados dos veces por semana y las otras están trabajando
Pero lo que pasa es que
si querés ganar 250, mostrame la vez que fuiste al interior, ¿no?
Los diputados.
O que recorriste el barrio. Si
no, igual funcionan también las comisiones, no solo la sesión. Y los proyectos de ley.
Y después hay una cosa que yo nunca entendí si era así, pregunto.
Comisiones, pero, ¿no?
Comisiones.
Que es que si entraba el suplente un día también compraba todo el mes, eso ya no corre más, ¿no?
No, se lo cambiaron, es un periodo. Claro.
No, y lo otro, pasa muchas veces, por ejemplo, que la encargos públicos que son del gobierno central, tipo subsecretarios, ministros, directores de empresas, hay mucha gente muy capacitada que no los agarra porque gana mucho más en el ámbito privado, porque son tipos
calificados. El dueño de la estación de nafta gana mucho más que un diputado. Otro dice, los diputados laburan mucho más que los senadores.
Para mí, diputado y senador, tiene que ganar
bien.
Estoy
diciendo que a mí me parece que está bien que ganen bien. Hay otros volteretas que había, lo de que el suplente se entraba una o dos veces y ya cobraba todo el mes y cobraban los dos ese día, que eso para mí estaba mal. ¿Y por qué parar cuatro meses, tres meses y medio, no?
Sí, dice, bueno, mira que 130 ganan más o más o menos que igual que 15 generales.
Ah, bueno, eso ni que hablar, no me busques. Porque vos sabés que si me buscás.
Vos vas, siempre lo buscás a él. Claro. Lo buscás.
Es como Rafa con los temas sexuales. Vos me pones el tema caja militar, lo que ganan los generales.
Te lo volvés loco.
Me pone. Pero más allá de eso, lo que te quiero decir es que para mí está bien que ganen bien porque te permite tener gente más formada y que se pueda dedicar a eso.
Pará, además, otro que tema. Los generales, no sé, los generales cobran siempre. Estos en cinco años, capaz que marchan.
Fuera, claro.
Ni te digo que se jubilan con más de lo que ganan y que no pasan en las otras casas.
No, igual los que quedan afuera tienen dos, tres años de una.
Un año, creo que sí.
Una especie de jubilación.
No,
como
pero.
Para reinsertarse en el mercado.
Lo que sí me parece que. Porque también muchas veces un legislador no me importa tanto que se cuente en horas, sino en lo que labura. ¿Cuántos proyectos y qué tipo de proyectos presenta? ¿En cuántas comisiones está? Hay legisladores que no están ni en una comisión, por ejemplo. Que son las que
pero
más tenés, laburan.
¿Pero es una obligación de estar en dos?
Puede ser.
O algo, tendría que haber, ¿no? Si no, sí, se me ha tomado el pelo. No, me agarraste complicado con mi guacho.
¿Sabes qué?
Esta vez no te agarro.
¿Sabes qué?
El periodo que viene, tal vez.
Vos, empezó la liga y juega dos veces por semana, no me complica.
También debería ser algo más representativo que metan en comisiones a los que. No es, dame a mí vivienda y.
Los que saben de ese tema.
Que estás preparado para esto, vas para ahí.
No, pero es lo mismo cuando empieza la repartija de cargos ahora que estaba en AFE, igual pasa a OCE o a. Eso me calienta.
¿Sabés qué? Veo, Pablo, lo veo alejándose. Me tiene que, la factura que le pasó a Cabildo abierto la votación, creo que lo está alejando.
Lo mató.
Y se va acercando a Salle, ¿viste?
Quisimos meternos por el lado que nos dijeron que nos metiéramos y mirá, ahora tenemos dos diputados nada más.
Este que se va, pero se va sallecizando, ¿no? Que laburen, que lo acomodo de cargos.
¿Sabes si sangre jubilas como
la cueva de ladrones, se empezó a decir.
Bueno, bueno que volvió es Pablo Abdala y que conste que no soy blanco ni lo voto, pero es un buen legislador.
Sí,
que
acaba bien entró diputado, ¿no?
Sí. Hay sectores que es obligatorio aportar y es abundante, no se va todo el sueldo para ellos.
Tampoco
los
me
electos
mal.
Y designados del MPP tienen topeado su salario a 79.000 pesos, el resto va para el partido, por eso después el MPP hace los actos que hace. Claro, ves el PP Balusa.
No, pero no solo por eso. ¿Cuánto vale cada voto?
Cuanto más votos, te pagan más plata la corte también.
¿Cuántos por voto? ¿Sabes?
No, $13, creo.
¿Por voto?
Al MPP va a ser una fortuna.
6 millones de dólares ganados por voto.
Claro, no, lo que sí me parece es que.
Pero pará, y lo que sacaron de. Lust, ¿cuántos votos metió?
5.000 votos, ¿no?
10.000.
10.000, ¿no?
130 lucas.
O 12.000.
Está, tienes gato, 12. ¿No?
Ah, vos, o sea, generalmente la plata que los partidos ganan en los votos la deben de la campaña.
Se la juegan.
Generalmente.
¿No?
Es más, ha pasado muchas veces que decís, ya sacar las caídas muy abruptas como la de Cabildo, muchas veces generan un problema económico.
Capaz, ya tenés
que vos calculaste una cosa y después.
Tenés que poner inmuebles.
No tenés la guita, claro. ¡Oh!
qué pereza tirarse no, esa
cuerda. Mil veces dejan a los medios adentro.
No, no sea los medios.
Ahí vos no mandás a la bomba con el chumbo, Jorge, cuando...
No creo que
sea. Tenemos una forma de cobrar que es...
Más la bomba
gastada. 500 pesos cada voto. Ponen ahí.
Sí, okay, son sí, más sí, de 10 sí. dólares, ¿no? 12 dólares.
12, 12 dólares.
No, pero yo... Esa es una, también una vieja discusión. Para mí no está mal que el legislador deje una parte al partido. O al sector. Porque en teoría... Es una herramienta para hacer cosas el Poder Legislativo, no una carrera para vos hacer guita.
No está mal, tranquilo. Eso igual ya es resorte del partido.
Claro, pero ah, sí, de mi vida privada.
Pero no. Acá uno dice, lo otro es del Estado, eso sí, después el partido de MPP le quiere sacar la mitad. O la,
ah, no, eso es otra discusión.
Pero para yo alguien creo... dice, si Salle fuera coherente, cuando los 62.000 lo pase, 62.000 por 13, Jorge, para 800 lucas.
Son 620 lucas...
Son 3 apartamentos en Arambles.
60 lucas, ¿puede ser?
Sí, claro. Pues si es del sistema y todo, es, no, yo de esto no lo puedo recibir. Claro. Esta plata es mala vida.
Yo no puedo estar, ser cómplice de la cueva de ladrones.
¿Cuántos votos son entonces?
62.000 votos.
De la, ¿cómo es la cleptocracia? No, ¿cómo es el nombre completo?
La cleptocorporatocracia.
¿Eh? No. Yo no puedo tocar esta plata.
Pará, que lo que me cuesta a mí es encontrar la calculadora. 62.000 por...
13.
13 igual.
Son dólares, fácil.
806. Para por 12, ¿por qué no tanto? 62.000.
¿Y la plata de la corte va a los sectores o va al partido? Eso ves, nunca lo supe.
Sí, ¿cuál?
La plata que te da la corte por voto. Bueno,
¿eh? Va una parte al partido, una parte al líder de la lista de senadores y una parte al líder de la lista de diputados.
¿Para ahí queda tanto?
Al líder.
Sí. O sea, al que está en el número primera, uno, claro. Que. Ese es como el líder del sector y, bueno, después se manejan.
Pero ahí va.
Ah, los quilombos, a ver.
La de Jair la debe ser 1-5.
¿Se acuerdan que en la elección pasada el partido digital tuvo un problema con eso?
Sí, claro. Era un puñado de votos, ¿no?
El candidato a presidente era uno y el candidato a, no me acuerdo si senador o diputado era otro, y hubo problema interno por eso. Claro. Porque la corte personalmente le da una parte... A cada uno de los nombres están ahí, no es tipo al partido.
Claro, y después que en tu cuenta, depende de tu buena voluntad.
Depende de tu compromiso con el partido, es la democracia, ¿verdad?
Los legisladores cobran partidas para secretaría que después no gastan porque en lugar de contratar secretarios llevan funcionarios públicos en comisión y su sueldo lo paga el Estado. Es como una triquiñuela del sistema. Salle no gasta en propaganda y viene cobrando hace años, dice uno. Aguante el doctor, enano zurdo, podrido, dice otro acá.
En muchos casos... Los legisladores llevan gente en comisión, pero igual tienen asesores y gastan en secretaría. Y yo ahí vuelvo a... La gente tiene como el prejuicio de que cualquier gasto extra es de vivo o de pérdida. Si vos tenés más asesores que traten más temas, seguramente tendrás más capacidad de participar y tomar decisiones en el Parlamento. No me parece mal.
Los votos no los cobran ahora, se los pagan para la próxima campaña. Luz, si en la próxima campaña no se presenta nada, no cobra un peso.
¿Verdad?
Dice acá una persona. Yo no sabía. Me parece que sí que no cobraban de inmediato.
Yo
pero
creo que no,
Se tiene que cobrar ahora,
de
supongo,
hecho, son
¿no?
famosos varios casos de gente que se la jugó por votos que iba a sacar y no sacó.
Uh-huh. Arrancó el escrutinio definitivo hoy. Capaz que a fin de semana ya quedan confirmados los diputados. En Rivera, por ejemplo, el Frente quedó segundo por 300 votos arriba del Partido Nacional y ahí se están peleando voto a voto el diputado.
Claro, bueno, en Canelones pasaba lo mismo. Estaba peleando el Partido Independiente, Salle y el Frente en un momento un 16º diputado.
Igual estaba mirando que en departamentos que uno pensaba que el Frente no... En todos los departamentos tiene diputados, por lo menos hasta ahora.
No, y en 12 departamentos fue la fuerza más votada.
No, pero por ejemplo, yo decía, en Flores, el segundo es del Frente Amplio. No es que son dos blancos, en Cerro Largo lo mismo. No,
que haya ganado en Durazno, en Florida, en Colonia,
ganó el Frente.
No, por eso, pero viste, vos decís de, a lo lejos, si vos Cerro Largo, los dos diputados, será uno de...
Creo que Durazno y Tacuarembó es la primera vez que es el partido más votado.
Porque ahí además se juntan varias cosas.
Igual lo hermoso es que después la intendencia gana.
Claro, muchas veces el comportamiento electoral del departamento es muy diferente en las nacionales que en las departamentales. Porque ahí empieza a jugar el caudillo. Ahí empieza a jugar el caudillo y dice, ¡ey!
Nadie
vamos a no marearnos.
¿Nadie reparó alguna vez en el parecido de Pablo Abdala y Amorín Valle? Yo
son iguales, son muy parecidos. Son muy parecidos.
¿Top? Solo en listas Salle gastó $20.000 como mucho. Las imprimió en mi trabajo.
No,
ayer vi una lista tirada de Salle y recogí un par para ver, lo recuerdo.
Había una arriba de la mesa.
En San Salvador había varias tiradas.
Bueno, es momento de hacer una pausa, muchachos, y después seguimos con este...
¿Qué espíritu democrático hemos transmitido a la población en este primer bloque?
Defendiendo la democracia, a full. Déjame
vos no tanto, Jorge, pero Pablo y yo claramente del lado de la democracia. Y eso que estamos en trincheras. ¿Cómo se dice, no? En tiendas.
Sí, igual sabes que hoy me puso loco una cosa que no es en contra, pero... ¿Cuántos días es el plazo para que empiecen a limpiar la mugre que hicieron? La contaminación estética,
no, todavía no. Visual. ¿Será después de...?
¿No hay un mes de plazo de antes de multa?
Creo que después
de balotaje.
Creo que después de balotaje. Pero es una responsabilidad de la U. Esa es otra discusión. Que los partidos se enojan cuando los multan porque no las recogieron. Pero en realidad es responsabilidad de los partidos.
Pero claro.
Los partidos terminan la elección y tienen que levantar toda la cartelería que pusieron.
Pero así como ahora está la norma esta que los que traen cosas de tecnología tienen que encargarse de los residuos. Yo pensaba eso. Es hermoso que los políticos que hacen esa ley son los que incumplen la cosa suya que es... recortar de columnas cacho de plástico.
Sí, o pasacalles.
Sí, vos, pero ¿cómo me vas a multar a mí por las baterías de celular que traigo de China si vos... Mirá lo que es la Rambla, por ejemplo. O en Italia o propio. Si es una
pero
cosa,
el año pasado, ¿no? La elección pasada hubo varias multas, sí. Por eso, y hubo polémica incluso.
Verdad, sí, pero igual se está limpiando mucho más rápido que antes, me parece.
Puede ser.
Porque antes no había multa ni reglamentación, entonces quedaba ahí que se haga cargo la intendencia del lugar que sea.
Es verdad.
Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista.